Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos a tomar unos pasajes de las Escrituras para reflexionar acerca de lo que Dios nos está enseñando. Por eso hemos puesto como un título, Crezcamos en la obra. O sea, debemos de crecer en fe, esperanza y amor. Vamos a leer el pasaje. En primera de Corintios capítulo 15 y leemos del 53. Dice la palabra del Señor: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bueno, yo creo que ya le hemos pedido a Dios que nos ayude para reflexionar sobre estos pasajes, ya que ayer pues tuvimos la dicha, el gozo de estar en el cementerio. Y yo recuerdo con los amigos que iba, me decían: pero qué lugar más lindo, y que es bonito como para venir a almorzar, y que las plantas y que los animales y un montón de cosas, porque el lugar es bonito, pues. Pero yo les decía: pero ¿cómo será aquel lugar que Dios ha preparado para sus hijos? Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Eso es más lindo. Y eso es lo que debemos de buscar. Por eso debemos de pedirle a Dios que nos ayude a entender cuál es su obra que debemos hacer mientras estamos en este lugar que se llama tierra. La gente que no conoce a Dios dice que la tierra hay que gozarla, pero no saben que Dios nos ha puesto en la tierra para que todos los que están en la tierra conozcan la verdad, tengan libertad y puedan llegar por la obra del Señor Jesucristo, como el pasaje leído, la transformación de esto que se llama cuerpo, carne, que es polvo, en algo que no se corrompe, que no se destruye. Esto es lo más maravilloso, y esto es lo que Dios espera que suceda en nuestra vida. Yo me alegro sinceramente de que nuestro hermano joven, 30 y tantos años, haya partido. Tuve la dicha de platicar con él 24 horas antes. Y digo platicar porque estuve en su lecho, su hermano estaba a la par, y yo solo pude decirle: hay que esperar la voluntad de Dios. Y él solo movía sus labios, pero ya no pronunciaba. Pero el hermano me dijo: él está esperando en Dios. Y cuando yo salí y me encontré a la familia afuera, pues les abracé y les dije: esperemos en Dios. porque Dios sabe cómo hacer las cosas y Él las hace bien hechas. Por eso, para nosotros se cumple lo que dice en 1 Corintios el apóstol Pablo: el morir es ganancia. Cosa más linda, ¿no? Yo recuerdo cuando se murió mi esposa. A las 3 de la tarde la enterramos. A las 7 de la noche estaba yo en la iglesia y pedí el tiempo para darle gracias a Dios, porque había descansado en el Señor y se fue. Y aquí estoy yo, de pie todavía. Pero eso solamente se puede decir cuando uno conoce la verdad. Porque yo era miedoso, como muchos de los que están aquí, muchos de los que me están oyendo. Le tienen miedo a todo y especialmente a la muerte. Yo le tuve miedo a la muerte. Pero hoy, conociendo a Dios, ya no le tengo miedo a la muerte, porque yo estoy muerto. No sé si me entiende. Porque estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero cuando el Señor me habló y yo reconocí que si no cambiaba, no iba a ir a su presencia. Eso me ha llamado a buscar a Dios con más interés, con más dedicación, porque en la palabra de Dios está la vida. En la comunión de los santos está la vida. En la presencia de Dios está la vida. Y eso es lo que debemos de entender para vivir en este mundo no haciendo plata, no buscando glorias terrenales que son vanas y pasajeras. Hay que buscar cómo hacer la obra de Dios. Ese fue el testimonio que tuvimos de Kenneth. ¿Por qué? Es que él estuvo de niño en la iglesia. Sus hermanos también. Pero Dios lo trajo ya casado. Y aquí estaba, luchando, viendo de qué manera, y encontró un camino y ya estaba feliz porque tenía él una empresa que ahora sin duda alguna la van a continuar, su hermano y su esposa, pero Dios le dijo: mejor te vas. Y lo llevó. ¿A dónde lo llevó? A dormir, a descansar. ¿Por qué? Porque cuando uno a veces se emociona, se descontrola de cualquier cosa. Pero Dios en su sabiduría, Él da la vida y Él quita la vida. Por eso debemos estar muy interesados en conocer la voluntad de Dios. Y quiero buscar en Colosenses, en el pasaje de Colosenses, capítulo 3, que dice lo siguiente, verso 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis, ¿qué dice? ¿Y usted está muerto? Estamos muertos. Estamos muertos para el mundo, pero vivos para Dios, para hacer su obra. Y vuestra vida, ahí está, está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en... Dígalo fuerte, hombre. No tiene alientos. ¿Qué pasa? ¿No comieron? O ya están viejitos. Cuando se manifieste la gloria que nosotros debemos de buscar. ¡Qué sabiduría! ¡Qué verdad! Solamente que hay que creerla para vivirla. Yo no sé cuál es su pensamiento ni cuál es su sentimiento. Pero por lo general, uno viene a este mundo y sigue las corrientes que se están dando. ¿Y cuáles son las corrientes que se están dando? Pues son las corrientes del mal. Dice en la Biblia que esta generación es maligna y perversa. Y por eso es de que nosotros estamos acá y somos influenciados espiritualmente. Y andamos viendo y a veces nuestros padres nos empujan, no, mira, que luchar, que buscar, que estudiar y que hay que hacer este negocio. Y uno se emociona. Pero el Señor dice, y lo dijo cuando tenía 12 años, en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Y cuál es ese negocio? Hacer la obra. Ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado. Ay, no muchos están seguros, ¿verdad? Por eso les dio vergüenza decirlo. Y aquel que creyere y fuere bautizado será. Gloria a Dios. Somos salvos porque Dios envió a su Hijo Jesucristo. Él murió para rescatarnos de este mundo, para darnos esa vida nueva, para dejar de estar destruyendo este mundo, robando, mintiendo, porque Dios eso ha dicho, que el diablo vino para matar, robar y destruir, pero mi Hijo Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Qué suave la vida, ¿eh? Lo único que Dios quiere es que le busquemos, le pidamos, le escuchemos, le creamos y vamos para adelante. Gracias a Dios por lo que Dios nos ofrece. Busquemos en Isaías 25:8. Es un pasaje que habla acerca del consuelo que nosotros debemos de tener. Dice... destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Amén. Claro que uno tiene sus sentimientos y le salen sus lagrimitas y uno dice, ¡ay, Señor! Pero cuando uno va entendiendo lo que dice la palabra, a los que aman a Dios, entonces, si se fue el compañero, ¡amén! ¡Gloria a Dios! Ahí vendrá otra, dice. No, hombre, ya no necesita otra. Si Dios está con usted, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O compañera o compañero, o papá o mamá, cualquier cosa, Porque el que hace todo y lo puede todo es Cristo. Por eso cantamos, mi vida sin Jesús nada es, pero todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. La palabra de Dios es sabia para que nosotros encontremos realmente la paz en medio de las tribulaciones. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Y esa aflicción cuando a uno le quitan el chance, esa aflicción cuando no le va bien en el negocio, y esa aflicción cuando alguien se muere, etcétera, etcétera. Pero confiad, yo he vencido al mundo. No le da gozo eso. Porque si usted ama a Dios, si le quitan el chance, Dios le va a dar otro. O le va a decir, no hombre, no te preocupes por ese chance. Yo te tengo un trabajito. Anda, lleva la palabra. No lleves nada. Solo para entregarle a los que te van a dar el hospedaje la bendición. Y es la bendición que Dios nos da. Esa es la verdad que nosotros tenemos. Por eso es de que tenemos la confianza de que estamos en la verdad, y la cual nos da libertad. Porque Dios es el que hace la obra. Si nosotros realmente hemos nacido de nuevo, si nosotros estamos en el camino de santidad. Busco en el libro de Filipenses, pasaje que está ad hoc para lo que estamos hablando, capítulo 1 y verso 21. Y los que trajeron libreta, mejor si lo apuntan, y mejor si le piden a Dios, Dios mío, dame entendimiento, porque esto es lindo. Oiga bien, porque para mí el vivir es Cristo, mas el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Oiga bien, lo dice el apóstol Pablo, el que persiguió a los cristianos, pero Dios lo cambió y él fue llamado para que este evangelio, que estaba en forma exclusiva temporalmente para el pueblo de Israel, se extendió a nosotros, los gentiles. Así es que gracias a Dios, porque Dios se acordó de nosotros. Por eso dice el Nuevo Testamento, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. ¿Qué ha dado? A su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿cómo se siente? ¿O cómo está? ¿Perdido o confundido? Si usted está perdido o confundido, pídale a Dios entender la palabra. Fíjese que Dios dice que nos habla de muchas maneras, a través de la naturaleza. Pero ahora nos habla a través de la palabra, a través de sus siervos. Pero es cuestión de que nosotros entendamos que la solución y la salvación y la vida eterna está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me voy al Evangelio de San Juan, capítulo 11, y leemos 25. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ahí está la respuesta. Si usted quiere vivir sin Cristo, póngale que sea de mucho aguante, va a llegar tal vez a los 99. Pero después le van a tener que llevar la comida a la boca porque ya no va a tener fuerza ni para levantar la cuchara. Pero si yo creo en Cristo, antes de que llegue ese momento, Dios me va a llevar a descansar, a dormir, para esperar la resurrección y el encuentro con el Dios que viene como su Hijo Jesucristo a llevarnos. Y los que hayamos quedado, dice la Escritura, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto es lo que Dios quiere que el pueblo escuche y que viva. Entonces, si Dios nos ha dado esa promesa, y si nosotros estamos oyendo, y si nosotros estamos creyendo, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer la obra de Dios. Dígame usted, mire en su casa. ¿Cuántos son? Tres. De repente solo uno cree y los otros dos no. Claro que si no son parte del pueblo de Dios, por lo menos que vean que usted es un hijo de Dios. Que usted les ama, que usted les respeta, que usted les obedece, porque usted es hijo de Dios. Pero la obra de Dios la podemos hacer en cualquier parte. Imagínese usted, ahora andábamos jalados uno por un, ¿por qué? Momostenango, y todavía está por allá el hermano Mario. Está trabajando. Hermano Saúl se está trabajando. El hermano Edwin fue a trabajar a otro lugar. Hacen falta, ¿qué? Obreros, hay que hacer la obra. Y si no quiere ir tan lejos, pues ahí en el barrio donde usted vive, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, que sepan que usted es hijo de Dios y que ama a Dios y que ama al prójimo. Eso es todo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, dice Eclesiastés. Pero la gente le tiene miedo a todo, menos a Dios, porque no han oído, no han entendido su palabra, que Él nos ha llamado, nos ha dado todos los elementos, nos ha dado a su Hijo Jesucristo, porque Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ahí está la muestra. Y si nosotros somos entendidos, pues, y si no entendemos, le pedimos al Señor, Dios mío, enséñame, y yo quiero entender esta palabra, yo quiero entender esta obra, yo quiero hacer tu voluntad, y Dios le va a abrir el conocimiento y el entendimiento. ¿Sabía usted que Dios le habla a los niños? ¿Sí? ¿Y en qué escuela estudiaron los niños? No hay escuela. Es el Espíritu que usted tiene, es el Espíritu de Dios el que nos muestra a amar, a obedecer, a servir. De tal manera que Él dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Y ustedes, los viejos, dice, tienen que hacerse como niños para entender los misterios del reino de los cielos. Esa es la obra. Hay que creer, hay que obedecer para hacer la obra de Dios. Y si usted está en ese camino, pues de que se va a hacer, llamémosle, incompetente para estar en este mundo que es material, pero usted va a tener en el interior el Espíritu de Dios para que usted pueda continuar en esa promesa que Él nos ha dado de darnos vida eterna y vida en abundancia. Por eso en el libro de Romanos capítulo 6 nos dice, leo verso 6 también, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora mi pregunta para ustedes, ¿usted está muerto? Sí, muerto para el mundo, pero vivo para Dios. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. También de usted. También de mí. Hay que creer la palabra nada más. Y esa es la palabra que tenemos que llevar. Porque la gente se está muriendo. Y Dios lo permite. Si usted no ha sentido ese momento de que se está muriendo porque en este mundo nada le funciona, nada le sale bien, todo es malo. Y Dios lo deja que usted busque su solución material y carnal y no la encuentra. Ese es el momento en el cual usted reconoce que hay un Dios que todo lo puede. Ese es el llamamiento. Y usted dice, Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Y el Señor lo hace. Si usted no ha tenido esa experiencia, pídale a Dios que le dé la muestra de que sin Él nada somos. Nada podemos hacer. Esa es la verdad, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros somos soberbios. Y Dios dice, a los soberbios los mira de lejos, pero a los humildes se acerca. Y cuando usted deja de pensar en sus capacidades y en todo lo terrenal y carnal que tiene y ya no encuentra solución, usted se acuerda que Dios sí puede y Dios viene y lo levanta y lo saca y lo cambia y usted comienza a ver las obras de Dios, a entender la palabra de Dios y a buscar el camino porque Dios se lo va a mostrar para que hagamos la obra de Dios. Si usted no siente en su corazón hacer la obra de Dios, usted está muerto espiritualmente. Pero si usted tiene eso, usted quiere ver en dónde, qué. Esta tarde vamos a tener que ir a San Andrés Izapa. Allá hay dos hermanos de la central, no, uno es de Tecpan, el hermano Ezequiel y el hermano Freddy, que están atendiendo la obra. Hay otro lugar allá en Zacapa. Hay otro hermano que ya no lo hemos visto acá porque es el pastor de allá. Y así en otros lugares. Hay que enviar hermanos porque obreros hacen falta. Ahora, ¿y usted se quiere apuntar? ¡Ah, qué lindo! Se necesitan obreros. También ahí entran las mujeres. Porque cuando Dios habla del Espíritu Santo, dice, voy a derramar de mi Espíritu para mis siervos y para mis siervas que profeticen. Ese es hacer la obra de Dios. Y para esto hay que someternos a la doctrina, bautizarnos en agua y pedirle a Dios la manifestación del Espíritu Santo Porque ya nosotros ya no podemos entender las cosas del Espíritu. Pero si Dios nos manda su Espíritu, entonces nosotros comenzamos a ver, a entender y a obedecer para hacer la obra de Dios. No necesita ir a estudiar a un seminario, no. Los siervos que escogió el Señor Jesucristo para mostrarnos, escogió solo hombres sin letras, pero que creyeron. Y cuando Él ya no estuvo, dijo: me voy a ir, pero no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Y esa verdad es la que nos hace libres de las cosas de este mundo. Así es que, si usted quiere hacer la obra, dígale al Señor: Señor, yo necesito tu palabra, tu Espíritu, para salir. Hay mucha gente que se está muriendo de hambre y de sed de justicia. Si usted tiene lo que Dios nos da, hay que repartir, porque usted no es suya, la obra no es suya, la obra es de Dios. Y nosotros somos obreros de Dios. Para eso, no miremos las cosas terrenales, miremos las cosas de arriba, para que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios. Miramos en Apocalipsis capítulo 21, que nos dice de la siguiente manera: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto es lo que Dios tiene preparado para su pueblo. Y está escrito: por la maldad el Señor destruyó con el diluvio. Por la maldad destruyó Sodoma y Gomorra. Pero por la maldad va a destruir todo lo que usted ve. Pero tiene prometido cielos nuevos y tierra nueva. Para los que hemos entendido la justificación y queremos que esa justificación se dé, pero como no se da, Dios nos prepara cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Esto es lo que usted, como hijo de Dios, debe de estar haciendo para que la palabra de Dios corra, para que nosotros vayamos y le contemos a las personas que hay salvación, que hay solución, y que la muerte no nos asusta porque ya estamos muertos. Y el día que nos toque, ojalá que podamos estar felices. Como dice Pablo, morir es ganancia para un hijo de Dios. Cuando uno está en el camino de Dios, ahora Él nos da compensación. Y veo en el Salmo 23, que ese lo recitamos, pero hay una porción que nos ayuda a entender la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, no mi carne, mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Promesa de Dios para los hijos de Dios, para los que oímos el llamado y estamos haciendo la obra de Dios. Esta es la paz que debe de estar en nuestros corazones para que nosotros le contemos a las personas que están desesperadas por las condiciones que se están dando, que hay solución y que hay salvación. El Salmo 116 nos dice en este verso 15, oiga lo que dice la palabra. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Y quiénes somos los santos? Los que tenemos el Espíritu Santo. Esa es la herencia que Dios nos ha dado. Para llegar, dice, al final de nuestra carrera. Pablo dice eso. He terminado mi carrera. He guardado la fe. Y me queda esperar la corona de la vida. Ese debe de ser nuestro anhelo, nuestro deseo, llegar al final de nuestra carrera en este mundo. Pero el fin no está en el mundo, el fin está en la presencia de Dios. Y esa es la vida eterna. En Eclesiastés, tengo un pasaje que nos indica lo que es la vida. Capítulo 7. Dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Qué piensa usted? Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque cuando nos morimos, se acabaron los afanes. La carne se deshace, es polvo. Pero el alma está en el Señor. Y eso es lo que debemos de entender. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Así es que Dios nos ha permitido conocer la vida de nuestros hermanos que han partido, pero que han partido en fidelidad, en santidad. Y por eso es que Dios nos da el consuelo, la paz, porque han pasado a algo mejor que estar en esta tierra que es pasajera. Por eso en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 24, ¿qué nos dice? Ya se le olvidó. Si el grano de trigo no cae a tierra y no lleva fruto. O sea, si usted no muere para hacer la obra de Dios, no va a llevar fruto. Pero si usted muere, Cristo lo va a llevar para que usted haga la obra y usted va a ayudar para levantar a otros que están muertos en sus delitos y pecados. Y usted va a tener la vida, pero la vida eterna. ¿Quiere más, hermano? Podríamos seguir, pero creo que si sigo, se me pueden dormir. y muerto o así dormido, no los quiero. Los quiero despiertos. Despiértate tú que duermes. ¿Y te alumbrará quién? Cristo. Así, en Apocalipsis, vuelvo para terminar con la revelación de Apocalipsis, que fue inspirada por Dios a su siervo. En el capítulo 3, le dice a la iglesia, 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, la iglesia, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta es la palabra que Dios nos ha dado esta mañana. ¿Cuál es su condición? Yo no la sé. Dios la sabe. Pero si usted cree que no anda bien en los caminos de Dios, pídale perdón. Dígale, honestamente, usted no va a engañar a Dios. Él lo sabe todo. Él lo que quiere es ver si usted valora, si usted respeta, si usted quiere recibir la justificación y la reconciliación. Si usted quiere que Dios lo perdone, para que de la mano usted pueda hacer la obra de Dios. Sin mí nada podéis hacer. Hermanos, que Dios les bendiga y que Dios nos ayude para esperar la venida que está prometida para su pueblo. Amén.